Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y queremos introducir un tema que va a ser probablemente, y esperamos en el Señor que sea así, de gran bendición para nuestros amables radioescuchas. Es el tema de la libertad cristiana. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios estamos aquí. Y tenemos por delante con nuestro hermano pastor Marcos Peña, quien estará hablando de la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿Cómo está, querido pastor?
Gracias al Señor, muy bien. Les doy las gracias por invitarme una vez más a su programa. Para mí siempre es un placer y un privilegio estar entre ustedes.
El pastor Marco Peña, gracias al Señor, siempre está dispuesto y le damos las gracias por ello. Y aunque en ocasiones lo hace de manera voluntariamente obligada por sus ocupaciones, pero él siempre está dispuesto, gracias al Señor, a darnos la mano y a tratar con nosotros temas que son realmente de interés para el pueblo de Dios y para aquellos amigos que de manera fiel siguen este programa. Y con respecto al tema, pastor, la primera pregunta que debemos hacer es, con respecto a la libertad cristiana, quisiéramos que usted estableciera una definición acerca de qué es la libertad.
Antes de definir qué es la libertad, desde el punto de vista bíblico, quisiera reconocer que al tratar este tema nosotros nos estamos metiendo en un terreno delicado. Y quisiera hacer esta acotación para que los oyentes hagan el esfuerzo de desprenderse de sus prejuicios. Uh-huh. A veces estamos influenciados por tradición evangélica, por diferentes conceptos que hemos recibido de nuestros padres o de nuestro contexto religioso. Pero ciertamente las Escrituras tienen mucho que hablar al respecto. Y lo único que yo deseo y pido es que, como los cristianos de Berea, todo el que escucha, escuche con disposición de ánimo y al mismo tiempo verifique si estas cosas son así.
Amén.
Tenemos las Escrituras delante. A veces quisiéramos nosotros, por nuestra forma, que las cosas fueran de una manera, pero nosotros no estamos llamados a ser ni originales, ni tampoco a hablar donde la Biblia no habla. Y lo que queremos es ser fieles. Sí. Habiendo dicho esto, paso a responder tu pregunta. Cuando nosotros pensamos en el concepto de libertad, la mayoría de las personas identifican libertad con la posibilidad de hacer todo lo que queramos.
Exactamente.
Alguien se siente que es libre cuando no tiene ataduras de ningún tipo. Soy libre si puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, en las Escrituras nosotros no vemos este concepto de libertad. En las Escrituras vemos más bien que la verdadera libertad es la capacidad que Dios nos da para hacer lo que debemos hacer.
Amén.
Las Escrituras dicen que el hombre nace en pecado. Es decir, nace con una naturaleza pecaminosa. Sus pensamientos son de continuo hacia el mal. De manera natural, aborrece a Dios. En su naturaleza, su inclinación es hacia el pecado, no hacia el bien. Es por esto que el hombre por sí mismo es un esclavo. Un esclavo de su propia pasión y de su propio pecado. Cuando el hombre dice, yo quiero ser libre y hacer lo que quiera hacer. El problema es que lo que quiere hacer normalmente es en contra de Dios. Y no quiere hacer el bien. No tiene la libertad de hacer el bien. Porque no tiene la capacidad. Porque es un esclavo de sus pecados. Cuando Cristo viene, trae verdadera libertad porque ciertamente nos libera del yugo del pecado. Es por eso que en las Escrituras muy frecuentemente se equipara o se usa un símil para el creyente de la obra de Cristo a su favor, como lo que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, liberándolo de la esclavitud de Egipto.
Mm. Exacto. Entonces, el hombre, cuando habla de libertad, no es sinónimo de independencia o de autonomía. Es decir, muchas personas cuando se le habla de libertad cree que se le está hablando que pueden hacer lo que ellos quieran. Y realmente, como usted dice, pastor, el corazón del hombre es de continuo del mal. Y el hombre, sin la gracia de Dios, lo que hace es pecar, desobedecer, rebelarse contra Dios.
De hecho, al tú mencionar eso, Raúl, trajiste a mi pensamiento un texto. Y es el texto en Romanos 1. Una de las condiciones más terribles en la que un ser humano se puede encontrar es en la total independencia de Dios. Uh-huh. Dice Romanos 1, cuando el hombre, viendo que la creación claramente nos enseña que hay un creador, un diseñador detrás, decide negar la existencia de Dios y adorar a las criaturas antes que al creador, ¿cómo Dios castiga al hombre? De una manera que algunos quisieran decir, ay Dios, castígame así, pero no sabrían lo que están diciendo. Dios dice, quiere decir que ante la evidencia tú no quieres ceder. Ok, dice entonces que Dios los abandonó a sus propias pasiones.
Porque el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira.
Cuando el hombre es abandonado por Dios, cuando el hombre, Dios le permite tener la independencia que el hombre quiere, eso, más que una situación ideal, es una situación de juicio.
Es la ira del abandono de Dios.
Es que nosotros no fuimos creados para ser independientes. Nosotros fuimos creados para ser dependientes de
Dios.
En
el capítulo, en el Romanos 1:22, dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y nosotros podíamos, dentro de todo lo que puede significar ese versículo, si ellos profesando ser sabios, ellos decidieron ser sabios según quién, sabios según su propio conocimiento. Uh-huh. Es decir, se independizaron de Dios y pretendieron ser libres y realmente se convirtieron en esclavos. Uh-huh. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice el pastor, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia.
A pasiones vergonzosas.
En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Es igualmente el Salmo 73, cuando Asaf tuvo envidia de los que hacían iniquidad y dice que por poco se deslizaron sus pies. Y cuando él entendió y entró al santuario de Dios, se dio cuenta que Dios había puesto a esas personas en ese desenfreno, lo había puesto en deslizadero. El hombre no nació para vivir de una forma independiente de Dios. Eso es una mentira que viene del mismo infierno. Sí. Cuando Juan, somos libres, es en Cristo verdaderamente que somos libres.
Correcto. En Juan 8:36 dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo os libertare. Uh-huh. Entonces, hay una pregunta que inmediatamente se nos ocurre después que usted ha hecho la definición de lo que es la libertad cristiana y el marco en el que la ha colocado. Y es preguntar, ¿cuáles son los límites de la libertad? Y en este caso, de la libertad cristiana. ¿Cuáles son los límites?
Podemos visualizar la libertad cristiana como una amplia carretera con dos grandes badenes en sus dos extremos. Por un lado, esta autopista tiene un badén muy profundo que es el badén del antinomianismo. ¿Y qué significa esto? Nomos es ley, anti-ley. Uh-huh. Hay personas que entienden la libertad cristiana como que Dios nos salvó y ahora nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. No hay ley. La ley, el decálogo, ya eso era para el Antiguo Testamento. Ahora tú puedes vivir como tú quieras. Lo importante es que tú ames al Señor y tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso es incorrecto, porque el decálogo es una expresión de la ley moral de Dios. Correcto. Y nosotros no podemos confundir libertad cristiana con negación de los principios bíblicos de un ser moral que es dueño de todo, como lo es Dios.
Y el mismo Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que Él no vino a abrogar la ley y los profetas,
sino a cumplir. Correcto. Pero por el otro lado, nosotros podemos caer en el otro extremo, y es el extremo de poner leyes y tratar de definir aplicaciones prácticas de principios que nosotros entendemos que están en las Escrituras. y empezar a prohibir cosas como si fueran prohibidas en las Escrituras.
Como si fueran mandamientos de Dios.
Exactamente. Los mandamientos de Dios son claros. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos por un momento en el vestir. La Escritura dice claramente que debemos de vestirnos con pudor y modestia. Ahora, la Escritura no dice exactamente de qué largo debe ser la falda de una mujer.
Correcto.
Entonces, cuando nosotros empezamos a regular eso y a interpretar o a poner nuestra interpretación como una ley, nosotros estamos cayendo en el otro extremo, que es el extremo del legalismo. Uh-huh. Yo recuerdo hace muchos años atrás, y estoy hablando de más de 20 años atrás, haber ido a una iglesia en el interior del país donde me chocó mucho encontrar en una de sus paredes un papel impreso que decía lo siguiente: en esta iglesia las mujeres no se hacen rolos, no se afeitan las piernas, no se ponen pantalones. En ciertos círculos uno ve eso y eso puede equipararse o puede ser interpretado como manifestación de santidad. Sin embargo, eso precisamente es legalismo. Se quiere legislar en detalles donde la Biblia no legisla. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el legalismo quiere equiparar mi interpretación de los principios a manifestación de santidad.
Una cosa es extraer principios que debemos, en dependencia del Espíritu Santo, de lo que es la palabra de Dios, cosa que no es tan detallada. Uno quisiera, pero no es tan así, como si fuera una enciclopedia. Y otra cosa es sacar detalles. Hay que ser muy cuidadoso con eso, conforme a lo que usted acaba de hablar, porque podemos estar pecando contra Dios.
Así mismo es.
Pastor, ¿y cuándo una iglesia puede caer en el legalismo? ¿En cuáles situaciones usted cree que puede caer en el legalismo?
Bueno, normalmente se cae en legalismo cuando muchas veces la motivación no es mala, muchas veces la motivación es buena. Están preocupados los líderes por la santidad de la iglesia, por la madurez y el avance y el crecimiento de los hermanos. Pero no necesariamente una buena motivación conduce a una buena práctica.
Correcto.
A veces, con mucha sinceridad de corazón, con muy buena motivación, nosotros cometemos errores. Y se cae en legalismo cuando la iglesia quiere empezar a poner leyes y reglas para la vida cristiana que no son puestas en las Escrituras.
Un ejemplo que viene a mi memoria de que no todas las buenas intenciones satisfacen a Dios. Usted puede tener una intención buena, sincera, de corazón, con toda la sinceridad de su corazón, y estar pecando contra Dios, y Dios no acepta eso. El caso de Pedro. Pedro de corazón amaba al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo declaró que le era necesario padecer y ser muerto, dice que él lo apartó y le dijo: ten misericordia de ti, que tal cosa no te acontezca. Uh-huh. Él tenía una sinceridad de corazón, un amor genuino hacia Cristo. Uh-huh. Pero Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque entonces, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Uh-huh. Es decir, tan pronto nosotros, tratando de ser buenos, y penosamente muchas veces queremos ser mejores que Dios, más buenos que Dios, cruzamos la línea, violamos la palabra de Dios, ya tenemos problemas, como le pasó al apóstol Pedro en el caso que he citado ahora.
Entonces el legalismo es cuando convertimos medidas preventivas, particulares, la convertimos en leyes inamovibles en la iglesia. Por ejemplo, la mundanalidad, cuando va entrando a la iglesia, ¿podría ser una causa de...?
Claro que sí.
Esa pregunta está interesantísima, hermano Raúl, pero vamos a pedirle permiso al pastor también y a nuestros amables oyentes para ir a una pausa. Y por favor, no se mueva del dial, porque en breve volvemos.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento con el pastor Marcos Peña sobre el tema de la libertad cristiana. Así es. Quisiéramos saber, pastor Marcos, sobre la mundanalidad. Cuando entra a la iglesia, que es algo a la cual cualquier iglesia puede estar expuesto, puede ser una causa de que los líderes de la iglesia se vayan a un extremo tomando medidas que no están contempladas en las escrituras, utilizando principios bíblicos como leyes obligatorias en la iglesia.
Claro que sí, claro que sí. Definitivamente un peligro en todas las épocas para la iglesia de Dios ha sido la mundanalidad. Y en nuestra época no es una excepción. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a ella, nosotros debemos de conocer la naturaleza de la mundanalidad para saber cómo vamos a combatirla. Cuando tú tienes una enfermedad, tú no puedes dirigirte a tratar de eliminar los síntomas. Tú tienes que irte a la raíz. Si alguien viene a ti con fiebre y tú te ocupas solamente en darle analgésicos o en darle medicinas que le bajen la fiebre, tú no estás resolviendo el problema. Tú estás eliminando la manifestación de un problema. Pero tarde o temprano, la infección que está causando esa fiebre va a seguir creciendo y si no se trata adecuadamente, va a llegar un punto en que no va a haber forma de que tú evites la fiebre porque no se ha tratado el problema real. De igual modo, la mundanalidad es un problema del corazón que se manifiesta en actitudes y acciones externas.
Exacto.
Cuando tú quieres combatir la mundanalidad respondiendo con acciones externas también, tú puedes lograr en un momento determinado que los hermanos en la iglesia se comporten como tú entiendes que deben comportarse. Pero si su corazón no han entendido la importancia de la santidad, del amor a Dios por encima de todas las cosas, que el príncipe de este mundo es Satanás y de que la mundanalidad es algo que aleja al creyente de Dios, entonces tarde o temprano eso va a explotar y va a salir. La respuesta incorrecta hacia la mundanalidad es el legalismo. Es empezar a establecer reglas. En esta iglesia está prohibido ir al cine, por ejemplo.
O ir a la playa.
O ir a la playa. Yo no estoy diciendo con esto que nosotros estamos a favor de ir al cine o de ir a la playa, ni que no estamos. Cada cual tiene libertad de escoger. Pero cuando nosotros ponemos como prohibición algo, nos metemos o asumimos atribuciones que no nos corresponden.
Y que le corresponden a Dios a través de su palabra.
Exactamente.
Porque la gracia de Dios tiene que ser suficiente para todo creyente. Y la iglesia y los líderes lo que deben de tratar de predicar con fidelidad la palabra de Dios para quebrantar los corazones, redarguir al creyente que ande por un camino equivocado, instruir, enseñar a la iglesia. ¿No es así, pastor?
Correcto. Pastor Marcos, que en función de mi libertad cristiana, habiendo cosas que evidentemente en las escrituras sean claramente lícitas, para un creyente cualquiera, ¿cómo yo actúo, cómo regulo esa libertad cristiana frente a mis hermanos? ¿Cuáles factores debo yo tomar en cuenta?
El factor principal en la libertad cristiana es el amor.
El amor.
El amor a los hermanos, el amor a los demás, el amor a Dios. Yo puedo entender que yo soy libre de hacer uso de ciertas cosas, pero posiblemente ese uso de ciertas cosas que para mí delante de la presencia de Dios es lícito, para otro hermano no lo es. Entonces yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado de no ser de un mal ejemplo. Nosotros tenemos ejemplos en las Escrituras al respecto. En 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo trata una dificultad que se había presentado en la iglesia de los Corintios. Paganos acostumbrados a sacrificar a los ídolos, animales, carnes, se convierten al Señor. Y había judíos también que venían de un contexto donde había los ídolos eran totalmente prohibidos. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pablo dice claramente, mira, un ídolo nada es en el mundo. Que tú te comas un pedazo de carne que fue sacrificada a un musú, solo de menos. Sin embargo, había hermanos que por su contexto antes de convertirse, la conciencia no les daba para ellos comer de algo que ellos sabían que había sido sacrificado a los ídolos, porque para ellos eso era participar de los ídolos. Entonces el apóstol Pablo dice, tú tienes dos opciones. Tú tienes conocimiento. Tú vas a seguir adelante con tu conocimiento y vas a ser un mal ejemplo para los demás. O por la ley del amor, tú te vas a abstener de hacer lo que per se en sí mismo no es pecaminoso.
Correcto.
Por eso es que él termina diciendo, si comer carne le va a ser ocasión de caer a mi hermano, yo prefiero no comer carne jamás. Porque el punto aquí es que hay cosas que son pecaminosas en sí mismas, pero hay otras que se convierten en pecaminosas de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dicta. Por eso dice el libro de Romanos en el capítulo 14, si algo no proviene de fe, es pecado. En otras palabras, si yo sospechando o pensando que es pecaminoso comer sacrificado a los ídolos, sigo adelante porque veo al otro que tiene conocimiento hacerlo, para mí se convierte en algo pecaminoso porque yo no lo hago por convicción. Entonces quiere decir que yo estoy teniendo en poco el nombre del Señor, que pensando que quizás pudiera ser pecado, quizás no, con la duda yo sigo adelante. No, por eso dice, el que duda peca. Si tú dudas, manifiesta tu amor al Señor diciendo, no, es que aunque haya la más mínima posibilidad de que yo peque contra el Señor, para mí eso es tan importante que yo prefiero abstenerme de todo en aquello donde yo tengo duda.
Correcto. Equivocarnos, como ha dicho nuestro amado Pastor Saladín en muchas ocasiones, del lado de la piedad.
Así mismo es.
Pastor, en la iglesia de Colosas también entraron falsas doctrinas de ascetismo, de no hacer tales cosas, no comer tales cosas. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16, en adelante dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna llenas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en el versículo, en el capítulo 2, versículo 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
El apóstol Pablo fue en varias ocasiones muy fuerte contra el legalismo, porque había hermanos en Colosas y también en Galacia.
En Galacia.
Nosotros lo vemos en la epístola a los Gálatas, que ellos decían, sí, somos salvos en Cristo, pero al mismo tiempo necesitamos guardar ciertos rituales.
No, inclusive en la iglesia de Galacia hablaban de que era por la circuncisión que eran salvos.
Porque el problema de los Gálatas eran los judaizantes. El problema de Colosas eran los gnósticos, que incluían ciertas verdades secretas, ciertas cosas, ciertas ceremonias o rituales que había que hacer como parte de la salvación. Y cada vez que el apóstol Pablo veía que el pueblo de Dios estaba siendo impulsado a pensar que había que para la salvación se necesitaba algo adicional a Cristo, el apóstol Pablo era terminante, el apóstol Pablo era severo.
Lo dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y en el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos de los otros.
Y hay algo importante, y es que la libertad absoluta para el ser humano no existe. nuestra libertad está condicionada y limitada por la ley de la libertad, la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 6, verso 18, dice, y libertados del pecado, ahí está la libertad, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Realmente, el liberto en Cristo es un esclavo de la justicia de Cristo. Uh-huh. Es decir, no hay libertad en términos absolutos de que yo pueda hacer lo que yo quiera. Hermano pastor, ¿qué peligros podríamos nosotros decir que se pueden encontrar en ejercer la libertad cristiana? ¿Hay algunas medidas que uno deba tomar a la hora de ejercer su libertad cristiana?
Claro que sí. El problema, una vez más, como yo decía al principio, son los extremos. Cuando nosotros enfocamos, hacemos un énfasis en la libertad cristiana en lugar del amor, nosotros estamos dispuestos a pelear y a batallar para que nadie se meta con nosotros. Esa es mi libertad. Por eso no es la actitud que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros debemos ser conscientes de la libertad que Cristo nos ha dado. Pero al mismo tiempo debemos de ser conscientes de que Cristo nos libertó para que nosotros le sirviéramos a Él y para que nosotros glorificáramos su nombre. Y en lugar de nosotros estar tan preocupados por ser paladines defensores de nuestra libertad, nosotros debiéramos estar más preocupados por ser ejemplo y estímulo a otros de crecer en el Evangelio, de conocer más al Señor, de ser un ejemplo de lo que es un siervo de Dios, un hombre que vale la pena ser imitado.
Que aunque tengamos la libertad de actuar o hacer diferentes cosas, si el hermano va a tropezar con eso, o es un obstáculo para por amor al hermano, no lo hacemos porque lo que tenemos, la iglesia es un cuerpo y debemos de ayudarnos uno al otro.
De modo que el punto central en todo esto es que nosotros somos libres en Cristo y por lo tanto hemos sido libertados, pero es libertado del pecado. No libres para estar en el pecado, sino libre del pecado. Hermanos y amigos, tenemos que volver a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos, estamos nuevamente. El tema que hemos estado tratando con el pastor Marcos Peña de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo es el tema de la libertad cristiana. Y en esta tercera sección de nuestro programa, quisiéramos tratar con el pastor temas ya prácticos que tienen que ver con el uso de la libertad cristiana, tanto el buen uso como el mal uso. Primero, pastor, de manera práctica, ¿tiene libertad un cristiano de asistir al cine a ver películas?
Mira, antes que eso, déjame decirte que el deseo de la mayoría es que uno dé una lista de qué se puede y qué no se puede. Ese es el corazón detrás del legalismo.
Así es.
Porque es mucho más fácil cumplir lo externo que lo interno. La libertad es interna. Es esa capacidad, como decíamos, de poder obedecer y honrar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Lo externo siempre es mucho más fácil. Es mucho más fácil para una mujer no ponerse pantalones o no afeitarse las piernas que someterse a su esposo. Sin embargo, en la Biblia no dice nada acerca de afeitarse o no afeitarse las piernas. Nada acerca de ponerse pantalón, aunque algunos citarán el Antiguo Testamento, y si citan ese texto, entonces yo quiero que también se revisen, porque en ese mismo contexto dice que no vestirás ropas con doble hilo. Si usted está usando un vestido, una camisa que no es 100% lino o 100% una tela, entonces debe de quitarla. También en ese contexto de leyes antiguotestamentarias dice que en el techo de las casas debe haber una baranda para que las personas no se caigan. Si no tiene baranda en su casa, entonces está pecando igualmente.
Perfecto.
Debemos de tener coherencia. Pero lo que decía es que es más fácil una cosa que la otra. Entonces, vemos que a veces se es muy enfático en el tipo de ropa que se usa. Pero, sin embargo, lo que sí está claro es que una mujer debe respetar a su marido, entonces eso no se hace. ¿Y qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Lo externo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cambiar mi exterior? Eso es fácil. Ahora, cambiar mi corazón, eso es mucho más difícil.
Por eso que la palabra de Dios, pastor, dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Entonces, en ese contexto, nosotros debemos distinguir entre lo que es una acción absoluta prohibida por las Escrituras y lo que es una acción vista a través de principios bíblicos. Yo pienso que si yo digo de manera absoluta, el creyente que va al cine está pecando, yo pienso que yo estoy estableciendo un parámetro o estoy haciendo uso de mi autoridad más allá de lo que me corresponde. Porque yo no tengo ni me siento con el apoyo bíblico para algo tan determinante. Ahora bien, ¿significa esto que nosotros promovemos la asistencia al cine? No, no significa eso. ¿Significa esto que nosotros negamos lo nocivo que puede ser el cine? Tampoco. De hecho, si nosotros somos honestos, un porcentaje muy, pero muy mínimo de lo que pasa en el cine no está en contra de las Escrituras. O sea que la mayoría de las películas que nosotros vemos
sí
tienen algo que atenta contra la santidad y el nombre de Dios.
Lo menos en palabras descompuestas.
Exacto, que ya se ve como algo muy natural.
Sí.
Entonces, ahora, ahí viene el punto. Por eso yo no puedo decir, no, pues es pecado ir al cine. No, yo sí puedo decir lo que he dicho. Tiene tal y tal y tal peligro.
Pero si un creyente se siente que eso, que quiere tomar una medida preventiva de no tener televisión en su casa o de no ir al cine, ¿eso es legalismo?
Ok, pudiera serlo, pudiera no serlo. Pudiera ser legalismo si el creyente decide no tener televisión en su casa y él entiende que todo cristiano debe hacer lo mismo.
Exacto.
Ya ahí cae el legalismo.
Porque ahora, está poniendo reglas que Dios no ha puesto.
Exactamente, eso es una decisión personal que, dicho sea de paso, que en mi caso particular, al creyente que yo oigo que dice eso, y eso está acompañado de una vida de piedad, un carácter probado, no una vida de acciones externas, no, sino un carácter probado, yo no solamente lo respeto, sino que lo admiro.
Exacto.
Porque pienso que, bueno, es un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas.
Pero lo que no se puede establecer en la iglesia y decir...
Está prohibido ver televisión.
Exacto.
Ese es el punto. Ese es el punto.
Pero si a un creyente en particular es de tropiezo, la televisión, si dedica más tiempo viendo televisión que leyendo buenos libros o leyendo la palabra de Dios, y él decide no tener televisión en su habitación o en su casa, bueno, pero eso no se puede ver como un legalismo, ¿no es así?
En lo absoluto, en lo absoluto.
De manera
vamos a poner otro ejemplo. Puede ser que para un creyente, cada vez que va a la playa, el creyente es consciente que peca contra Dios.
Pensamientos impuros.
Porque los ojos se le van, pensamientos impuros. Quizás es una buena medida para ese creyente, o sin quizás que él se abstenga de ir a la playa. Y eso no es legalismo. Ahora, lo que tiene que tener mucho cuidado es no establecer un parámetro y decir, el creyente que realmente ama a Dios no va a la playa. Si es un creyente va a la playa, es una manifestación de mundanalidad. Ya ahí se está extralimitando y está trazando reglas y parámetros que las Escrituras no trazan, porque está juzgando la mente y la conciencia de otro, no a la luz de la absoluta palabra de Dios, sino de sus relativos pensamientos y condición de corazón.
Es decir, que utilizan principios bíblicos y lo convierten en ley absoluta en la iglesia.
Uh-huh. Y la Biblia dice que Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos.
En abundancia.
En ese sentido, la recreación, la diversión, es lícito. Uh-huh. Ahora, ¿qué principios debe uno aplicar a la hora de tomarse una recreación? A la hora de uno irse de vacaciones, por ejemplo. ¿Qué principios usted aconseja que un cristiano debe tomar en cuenta para que no cruce la línea?
Bueno, hay varias cosas que se me ocurren, que vienen a mi mente. En primer lugar, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 33, 34, dice que sea que comamos o que bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios.
Amén.
Y si algo tan elemental y necesario como el comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios, entonces cualquier recreación que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Sea que nos vayamos a un campo, sea que practiquemos un deporte, sea que hagamos una caminata, sea que nos vayamos de vacaciones a una playa, un campo, donde sea. No debemos olvidar en ningún momento que sea lo que sea que nosotros hagamos, estamos en la presencia de Dios.
Así es. Lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, debemos de hacerlo todo porque nuestro cuerpo pertenece a Dios y
ese
todas
es el punto.
Las cosas pertenecen a Él.
Por ejemplo, por el hecho de que ya nosotros somos, somos libres de la ley, eso nos da la libertad para que nosotros elijamos a cuáles horas del culto del domingo asistir y nadie puede decirnos nada. ¿Qué decir sobre eso?
Es una buena pregunta, Miguel. Antes que todo, déjame decirte, nosotros somos libres de la ley en el sentido de que nosotros no necesitamos cumplir la ley para ser salvos.
Correcto.
Es de eso precisamente que Cristo nos libró.
Y de la ley
de
ritual.
De la maldición de la ley. Porque es imposible para el hombre ser salvo cumpliendo la ley. La ley no nos fue dada para que seamos salvos. La ley nos fue dada para que nosotros fuésemos conscientes de la necesidad que teníamos de salvación al ver nuestra incapacidad de cumplirla. Pero los parámetros bíblicos de la ley moral de Dios siguen siendo igual de necesarios para nosotros cumplirlos.
Porque el creyente verdadero desea agradar a Dios sinceramente, aunque no es perfectamente, pero sí desea agradar a Dios sinceramente. Lo vemos en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19, que dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
Amén.
Tener ese deseo en el corazón de querer agradar a Dios sinceramente. No vamos a ser salvos por la ley, pero sí debemos de tener el deseo sincero, si somos verdaderos creyentes, de agradar al Señor sobre todas las cosas.
Exactamente. Ahora, volviendo a entonces la pregunta de con respecto a los cultos en la iglesia, hay algo muy importante. No está establecido en ningún sitio cuáles son los horarios. Sin embargo, la iglesia como institución, como toda institución, tiene la prerrogativa de establecer ciertos parámetros.
Correcto.
Cuando uno pertenece a una iglesia y las autoridades de la iglesia deciden que el culto sea a tal hora, nosotros solamente tenemos dos opciones. Una es, como parte de esa iglesia, asistir a la hora que se pone. Y si nosotros no estamos de acuerdo, entonces una opción no es vivir nosotros como entes independientes. La opción entonces es, bueno, busca una iglesia donde tú estés de acuerdo. Porque hay algo claro en las Escrituras, todo creyente debe ser miembro de una iglesia local.
Perfectamente.
Nosotros no estamos obligados a ser miembro de una iglesia local en particular, es decir, de la iglesia que queda allí, de la iglesia tal o de la iglesia aquella. No, pero sí no es una opción para el creyente ser un creyente independiente. Como algunos dicen por ahí, yo soy miembro de la iglesia universal. En las Escrituras nosotros no vemos eso. Cada creyente era miembro de una iglesia local.
Correcto.
Y como en el colegio hay una hora de entrada, como en el trabajo hay una hora de entrada, como en las tiendas hay una hora de abrir, uno no puede decir, imagínate un empleado que trabaja en una tienda y entonces después de varios días que llega tarde, el jefe le dice, pero mire, señor fulano, ¿y qué pasa que usted está llegando tarde? Ah, no, que yo no soy legalista, yo vengo a la hora que yo quiero. No, pero eso no es legalismo, que usted está en una institución, usted tiene que cumplir.
Correcto.
Entonces, usted está en una iglesia que la escuela dominical es a las 10 de la mañana, esté a las 10. Es a las 6 de la mañana, bueno, usted puede cuestionar, y hasta yo cuestionaría esa hora, pero el punto no es ese. El punto no es, ah, yo no estoy de acuerdo y no voy. No, el punto es, tú puedes no estar de acuerdo, pero si tú eres miembro de esa iglesia, tú tienes que someterte a las reglas establecidas por esa iglesia. Y no es legalismo porque no se establece esas reglas como si fueran un parámetro para la salvación o para la santidad, sino sencillamente como una institución, como una organización, un organismo que necesita ser regulado por ciertas reglas.
Así.
Así. Todo creyente debe deleitarse en la ley de Dios. Como hablábamos hace un momento, dicen en Romanos capítulo 7, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El verdadero creyente debe de amar, cumplir los mandamientos de Dios sinceramente, aunque sabemos que no perfectamente. Uh-huh. ¿Y cuál es, pastor, cuando se habla del uso incorrecto de la libertad cristiana? ¿Qué usted nos puede decir sobre eso?
Bueno, es lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, correcto, sino servíos por amor los unos a los otros. Ejemplo práctico. Es pecaminoso. Podemos nosotros decir, en esta iglesia los hermanos no deben alquilar películas para verla en sus casas. Nosotros no podemos decir eso. Ah, entonces eso significa que no hay problemas, que no hay pecado en eso. Tampoco significa eso, puede haber pecado. Yo no entiendo cómo alguien quizás puede ir en un momento determinado, en un fin de semana, y llevarse a su casa 5 o 6 películas. Yo no puedo decir, es pecaminoso, pero ciertamente, en 3 días tú vas a usar 12 horas para ver películas. Nosotros necesitamos recreación, pero, óyeme, ¿y cuando tú lees, cuando tú oras,
cuando compartes con la familia,
cuando tú visitas a los hermanos, cuando tú dedicas tiempo a la familia, cuando tú te dedicas a hacer misericordia, cuando tú te dedicas a estudiar? Entonces, una vez más, nosotros no podemos decir, ok, explíqueme, pastor, entonces, ¿cuánto video por día? No, es que eso no es así, ese es el punto, es que no consiste en una regla. Pero obviamente es una imprudencia, es una falta de sabiduría, es un desperdicio de tiempo uno echarse un fin de semana viendo películas.
Uh-huh. Entontándose.
Porque hay muchísimas otras cosas más edificantes que hacer.
Correcto. Hermanos, el tema es interesantísimo, pero ya no hay tiempo para más. Le damos las gracias al pastor Marcos Peña por haber estado con nosotros y a ustedes, amables oyentes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta una próxima entrega de este su programa, Tertulia por 3.